Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy tengo por aquí a Joe Spinell, que no se ha ido del último programa, se ha quedado aquí en el diván para hablar de una serie de películas que hemos visto. A mí me falta por ver una, que luego comentaré, pero que hemos visto, comentado y he echado unas cuantas risas mientras las veíamos. Buenas noches, Joe, ¿cómo estás?
Buenas noches y que Dios bendiga a los nuevos padres fundadores.
Exacto, nuevos padres fundadores, porque vamos a hablar de la saga de La Purga.
La Purga.
La serie de televisión no la vamos a tratar porque no.
Podemos entrar un poquitín en los primeros capítulos, pero bueno.
Meter el hociquillo, pero bueno.
Sí.
Pero nos vamos a centrar en las cuatro películas de La Purga, que es La Purga, la primera película del 2013, Anarchy, la noche de las bestias, del año siguiente además, con lo cual esto debió funcionar. En el 16, Election, la noche de las bestias, y en el 18 tenemos la primera Purga. La noche de las bestias. Ahí no se mataron mucho con el libido.
No. Sí, sí. Que a mí no me gustaba que se llamaba la noche de los bestias, ¿no? Hubiera sido más...
Bestias son un rato, sí.
Sí.
Bueno, pues vamos ahora a oír una promo y en un momento os empezamos a contar qué es esto de La Purga y qué nos podemos encontrar en estas cuatro pelis. Así que, hasta ahora.
Atención oyente, hacemos una parada en el podcast que estás oyendo porque tenemos un mensaje muy importante que dar.
Desde el podcast de Conexión Lúdica queremos enviar un mensaje, pero no un mensaje a nuestros oyentes habituales, esos 14, 15 que tenemos, no.
Nuestro mensaje va dirigido a las editoriales, ya que queremos proponeros un negocio.
Un negocio que no tiene pérdida. Queremos vender las opiniones que dejamos en el podcast de Conexión Lúdica.
Sí, sí, tal como habéis oído. Nos vendemos por dinero y hablamos bien de vuestros juegos.
Hasta del Puerto Rico o de Zuyeye, si hace falta.
Incluso del Terraforming Mars.
Para ello, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y hacernos una buena oferta dineraria.
No queremos juegos. Repito, no queremos vuestra mierda de juegos. Queremos pasta para nosotros comprarnos los juegos que de verdad nos gusten.
Y si acaso tienes dudas, tenemos eficiencia demostrada. Así puedes hablar con editoriales como Splotter Spellen.
Y también podéis revisar nuestra primera temporada del podcast para ver que de verdad es muy bueno.
Muy buenos, y por eso estamos en todas partes. En iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, bueno, en todas esas basuras que se utilizan para escuchar.
Ya sabéis, Conexión Lúdica, un podcast de aficionados a los juegos de mesa que lo único que quieren es forrarse.
Conexión Lúdica establecida.
Prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos.
Bien, después de esta promo, empezamos con La Noche de las Bestias o la saga de La Purga, mejor.
Sí, sí, sí. Si quieres hacemos un poco de intro sobre el señor de Mónaco, no el de los colchones.
Exacto.
¿Qué es eso? Este hombre es el artífice de Jack, el guión de Jack, la peli de Francis Ford Coppola con Robin Williams haciendo de niño grande. O sea, este es el autor de esa obra magna.
Sí, también la de Negociador, ¿no? La de...
Negociador, la de la Kevin Spacey con Samuel Jackson. Sí. ¡Queréis mi sangre! Lo que decía yo en el edificio. Que no estaba mal, ¿eh? Aunque, bueno...
Jo, yo no la recuerdo mucho esa peli, la verdad.
Sí, que es de polis corruptos. Sí. Y me parece que dirigía el F. Gary Gray ese.
No, era una peli que cuando se anunció era una peli de presupuesto y tronío. O sea, que sí que...
Sí, sí.
Y también ha estado haciendo el screenplay de Asalto al Distrito 13, la última versión que hicieron, que sí, es una peli que está bastante bien, la verdad.
Sí, hombre, aparte ahí está también Ethan Hawke, o sea, yo creo que ahí ya conectaron.
Sí, porque hemos descubierto que el señor de Mónaco tiene actores fetiches, y ahora veremos el porqué.
Sí, porque luego se lo llevó a Ethan Hawke a Staten Island, una peli que me ha sorprendido. Hostia, en 2009 creo que sale Vincent D'Onofrio antes de ser Kingpin.
Sí, sí, pero sale ya...
Proto-Kingpin.
Está macizo ya ahí, Staten Island. Y no la hemos visto, pero por la pinta que tiene, es el director y es el guionista. Tiene una pinta así, de ser de líos mafiosos de barrio, estilo Tony Soprano, ¿no?
Sí, luego pasó un poquillo de hambre, estuvo haciendo guiones para series de televisión como Crash y demás, y luego ya pues se lanzó con La Purga, La Noche de las Bestias, que es la 1, uh-huh. Que es una peli de asalto a una casa, o sea, es... ¿Cuál es más así? La de Tú es el siguiente, ¿no? You're the Next también es así.
Hombre, yo creo que la primera de estas
es... Y Los Extraños, ¿no? Había una que era Los Extraños también, que también eran así
Funny
con caretas. Una...
La de Haneke.
Es verdad, sí.
Funny Games, hombre, es así, la más prototípica de los asaltos a casa. Y también la de La Habitación del Pánico.
Esa. Sí, verdad. Y con la Kristen Stewart ahí de cría.
Sí, sí. Y con Jodie Foster huyendo de ¿cómo se llama este hombre? Forrest Whitaker, el hombre que, sí. Que hombre, se puede huir de él bien porque está macizo también. O sea, que correr no corre mucho.
Pero y si después es... había una Nicolas Cage con Nicole Kidman, pero parece que es más reciente, ¿no? Que un asalto bajo amenaza, ¿eh? ¿Qué nombre es? Creo que era.
Yo creo que es más reciente que la de...
Es más reciente, sí.
Sí, porque la de La Habitación del Pánico creo que es de... Déjame...
2006, diría yo.
Pero es una peli que es de David Fincher.
Ojo. Sí, sí, sí.
Es un pedazo de peli con su buen presupuesto y demás. Está Jared Leto también haciendo de tarao.
Bueno, haciendo Jared Leto.
Sí, sí, pero está jovencísimo, claro. Mira, yo tengo una anécdota con esta peli. Es del 2002 esta peli.
2002.
Del 2002. Claro. Esta peli fui a ver con un dolor de muelas.
Joder, macho.
Que no sabía dónde meterme y no se acababa nunca, yo viendo la peli y ellos agobiados y yo más porque me estaba muriendo del dolor de muela que tenía. Pero sí, esta quizás es de las primeras pelis de estas de asalto a una casa estupenda en Nueva York, que compra... Sí, porque Funny Games es del 2007.
Luego hay una de Wes Craven.
No, Funny Games es del 97, sí. La primera, la original. Luego está la remake. Pero la original, sí, es del 97, o sea que es anterior a la de La Habitación del Pánico.
Sí. Luego hay una también de... Pero no es un chaval negro, es de Wes Craven, que se llama La Gente Bajo las Escaleras, o People... Me parece que he dicho el nombre en inglés. People Under Stairs, uh-huh, o algo así. Que es un chaval de barrio negro que se mete en una casa que nunca sale. Y son un matrimonio muy loco, que tiene a gente encerrada debajo, o algo así. Y toda casa está llenísima de trampas.
Joder.
Esa peli es crema, ¿eh? O sea, está muy bien.
Pues me la apunto porque...
Ya te la... Si, luego te busco, no me acuerdo el título en castellano, pero maravillosa.
La gente de las escaleras abajo, ¿no? De Downstairs.
Sí, sí, sí. Porque el chaval, digamos que va sorteando trampas por la casa y llega abajo y abajo hay un montón de gente pálida que no se ha ido en años y que son una especie de rollo familia Fritz que el tío tiene ahí... Sí, 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 espectacular, ¿eh?
Pues me la veo. Bueno, ¿El sótano del miedo puede ser?
En el sótano del miedo, sí, 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 exactamente.
Esta no la he visto, pero el sí, es un niño, el...
Sí, es un chavalín así de barrio, y que se mete ahí para hacer un reto y tal, y vamos, lo que se encuentra ahí para sobrevivir es la hostia.
Pobrecillo.
Sí, bueno, sí,
esta me la apunto, El sótano del miedo. Bueno, pero vamos a hablar de... Bueno, James de Mónaco,
sí.
Como os hemos dicho, es el factotum de esta película, de toda la serie, porque ha dirigido todas y ha escrito todas, ¿no? Entonces, esto es un producto suyo 100%. Por lo menos las películas, porque la serie de televisión también está involucrado él como guionista. O sea, él es... Sí. Esta es su franquicia.
Sí, sí, esto es lo suyo, es su producto y nadie lo va a tocar, ¿no?
Nadie lo va a tocar. ¿Qué nos cuenta el universo? Porque esto ya es como Marvel, pues es un universo compartido.
¿Ucronía una ucronía,
es
¿no?
Es una ucronía, sí. Porque una...
Sí.
No, es una distopía.
Distopía, eso. ¿Ucronía qué era? No me acuerdo yo.
Ucronía es algo que cambia la historia durante un momento, creo que es. Pero
no estoy muy...
O sea, es de... ¿Qué pasa si Hitler gana la Segunda Guerra Mundial? Es una ucronía. Y una distopía es el mundo de ahora con un ligero cambio, ¿no? Es,
vale. Sí, sí. No, no, pues sí, una distopía. Sí.
Es una distopía de del mundo actual en el que en Estados Unidos se dan cuenta que tienen un gran problema de seguridad. Hay muchos crímenes.
Sí.
Y toman la sabia decisión. El gobierno colapsa y hay un nuevo gobierno que se llama los nuevos padres fundadores, los nuevos padres fundadores.
Los nuevos, sí, sí, porque respetan a los antiguos.
Que tienen la magnífica decisión de un día durante 12 horas, es decir, desde que se pone el sol hasta que sale más o menos, permitir todo tipo de violencia. La gente puede salir, matar a quien quiera, y en ese tramo de 12 horas, esos crímenes están exonerados, no sé, no cuentan. Puedes matar a 25 personas y no te van a meter en la cárcel.
Sí, y no pasa nada.
O sea, es como un día de furia totalmente para que la gente se desahogue y luego ya durante el año se contengan, ¿no? Y lo que nos va a ir contando estas cuatro películas son cuatro trocitos de vida de personajes durante esa noche, ¿no?
Sí, digamos que sí. La primera quizás más enfocada a una familia que vive en una casa residencial, que es la familia Sandin, el patriarca, que es Ethan Hawke, es aparte creo que es vendedor o casi dueño de una empresa de alarmas antipurga, se puede decir. Uh-huh. O sea que tú tranquilo, te pones esa pedazo de alarma y esa seguridad en tu casa y ahí no va a entrar ni Dios. Luego veremos que no es así.
La seguridad que vende esta gente, para que os hagáis una idea, si no habéis visto ninguna peli de estas, no es simplemente que te echas un cerro y dejo y demás, sino que se blindan las ventanas, bajan persianas de metal y
tal. Sí, sí, sí. Tienen te hace un búnker automáticamente.
Sí, parecen un búnker las casas, ¿no? Entonces esta es la más barata, por lo que estoy viendo, la que menos presupuesto tuvo, que tuvo un presupuesto aproximado de unos 3 millones de dólares.
Sí.
Recaudó 89. O sea que funcionó bastante bien. Y eso, como ha dicho Joe, es un asalto a una casa. Entonces es una cosa muy, muy pequeñita. Lo único que tienen los actores que sí que debieron cobrar, que eran Ethan Hawke y Lena Headey, que son los personajes principales, ¿no?
Sí, son competentes y son los que hacen un poco el peso de que te creas esta película. O sea, están bastante bien.
Y básicamente es el asalto a la casa y cómo ellos lo van evitando y van asesinando a sus asaltantes.
Sí, porque digamos que como son todo gente blanca, que es un poco... yo también diría que La Purga tiene una especie de escalada en el tema racial, ¿no? Empieza aquí,
sí,
con esta familia.
Aquí es donde quizás es menos evidente, ¿no? El trasfondo social que quiere decir, que quiere ya contarlo Mónaco, ¿no? O de Mónaco, perdón.
Sí, aquí que lo Mónaco. Ojalá te imaginas ahí con la voz de Constantino Romero, ¿eh? No, aquí es verdad, aquí empieza con... Es una película de terror para gente de raza blanca que vive muy bien en sus casas residenciales y viven casi aislados, ¿no? O sea, su micromundo y tal. Y tenemos aquí al patriarca Ethan Hawke, que claro, llega el día de la purga y todo se desencadena en parte... primero porque viene un extraño, un chico afroamericano que pide ayuda porque le están persiguiendo. Lo dejan entrar y, por otro lado, dentro de la casa, su hija tiene un novio que está mal visto por el padre. Ethan Hawke no lo quiere. O sea, James Sandin dice, no quiero a este hombre en mi casa. Pero claro, tu futuro yerno dice, pues coño, vamos a aprovechar el día de la purga y me cargo al suegro, ¿no? Pero sale mal. Entonces, el plan no funciona bien. A raíz de ahí... Llegará un grupo de pijos con caretas guays y tal, que ellos no quieren matar a nadie de la casa, porque coño, son gente de raza blanca, adinerada, los queremos respetar, dejarnos solamente al chico negro, nos lo cargamos y aquí no pasa nada. Pero claro, digamos que hay una negativa y es lo que desencadena esa noche de sobrevivir como se pueda, ¿no? Y pasándolas un poco canutas. O sea, si no lo habéis visto, merece la pena. Aparte tiene la parte final, o sea, Lena Headey, que no está mal durante toda la película, aquí ya se alza. O sea,
sí, Lena Headey, para quien no sepa quién es es Cersei Lannister.
Sí. Shame, shame.
Cersei Lannister encolerizada puede dar mucho miedo. Yo me acuerdo de la peli esta de Dredd.
La mamá, ¿no? ¿Cómo era?
La mamá. Que sí. Es una película que si no la habéis visto, os estáis tardando en verla, porque es la película, yo creo que es de las mejores adaptaciones de cómic que uno puede ver.
Con la roba aquella, eres slow-mo, ¿no?
Sí,
era un ventolines, pero...
Era un ventolín, pero que te dejaba totalmente colgado y veías todo en cámara lenta, ¿no? Pues el Dredd este, que es una historia en un edificio, y además es totalmente un edificio, está muy bien adaptada al cómic, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, metía la réplica asiática que es The Raid, real, letal, que también, o sea, es... Pero claro, la versión asiática es con hacha así y mafia.
No,
y
pero esta está muy bien, está muy bien adaptado, sí. Está muy bien adaptado.
Sí, 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 sí. Una pasada.
Entonces, esta primera purga es una peli pequeñita, como os ha dicho Joe. Sí. Pequeñita porque, bueno, es un escenario pequeño, que es una casa que no deja de salir de ahí. Es una historia sencilla. Es el grupo de pijos blancos que quieren matar al negro y los otros no quieren. Así, claro.
Ya, y aparte, tampoco te dicen la purga existe por tal y pascual. O sea, te cuentan un poquito, ¿sabes? Pero no te dicen, ha pasado la grande esto, que tenemos que hacer esto por algo. No, no, o sea, ya estás inmerso, ¿no?
Yo creo que de Mónaco lo que quiere contar aquí en la saga de la purga es como una especie de el efecto onda de en el agua, que tú echas una piedra y va creciendo la onda, entonces empiezas viendo en la primera película un mundo muy pequeñito, que sabes que está lo de la purga, que es algo que, que te cuentan para colocarte en situación, pero no sabes más y no lo ves. Pero en la siguiente película, si quieres pasamos a ella.
Que sí, para mí, o sea, yo lo tengo claro, o sea, yo cuando te comenté, hostia, esta prensa hay que verlas así, o sea, te dije, la 2, la 3, luego la 1, y luego la 4, o la 4 y luego la 1, o sea, el orden pasa un poco como te di al ver con las pelis de Fast and Furious, ¿no? O sea, hay que empezar por la 5 o la 6, que son las buenas, y luego ya si quieres puedes ver las anteriores.
Pues nos vamos a la segunda película, que es Anarchy, la noche de las bestias, ¿vale?
Exactamente.
Esta película abre el campo, como quien dice, y,
pues...
y nos cuenta la misma historia, es decir, volvemos a una noche con una purga, de la purga, otro año más, o a lo mejor es el mismo año en otro sitio, porque como no se sabe.
Sí, tampoco te van a decir, pero...
En el que Eva Sánchez, que es el personaje de Carmen Jojo, que se llama Eva Sánchez, y su hija, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, creo que se llama Cali. Bueno, pues van a pasar la noche de la purga en su casa, las dos encerradas y demás. Y, por desgracia, el abuelo que vive con ellas se ha ido, ha abandonado la casa porque dice que va a hacer algo que les va a, bueno, a hacer mejorar la vida. Estas dos personas son personas que no viven en la pobreza, pero son bastante humildes, ¿no? Viven en un barrio, no viven en una casa como los otros. Y lo que ha hecho el abuelo, que luego lo sabremos, es venderse para que le maten unos ricachos y a cambio que le paguen o le hagan un ingreso a su familia por dejarle asesinar. Eso ya lo veremos más adelante, que será el nudo de la película, pero lo que pasará es que a Eva y a Cali las van a sacar de su casa unos tipos que llegan en plan comando, ¿no? Con unos...
Sí, sí. Aquí vemos como el Estado, digamos, que participa en la purga, literalmente. O sea, digamos que aprovechan, si no hay suficientes matanzas, porque el hombre, como decía un filósofo, es bueno por naturaleza, y a lo mejor tampoco quiere la violencia extremo como hay psicópatas, pero no son todos iguales, porque digamos, vamos a mandar a fuerzas paramilitares o fuerzas militares encubiertas y que hagan el trabajo también, que hagan un poco de limpieza en los barrios pobres.
Pero,
¿no?
Pero van cogiendo, exacto, en los barrios pobres ves unos camiones gigantescos, empiezan a bajar soldados totalmente armados con cascos negros, gafas negras, metralletas y que me llevan estos chalecos antibalas, o sea, van totalmente de un equipo táctico que se llama, y sobre todo que en la parte de atrás llevan una Gatling de estas cañón rotatorio,
tecnología la hostia,
por si alguno se acerca, a hacerle picadillo, claro, con ese pedazo de bicho. Entonces, a estos chicos, a estas chicas, entran en su casa y se las llevan. No se sabe muy bien aquí. Y en paralelo vemos la historia de Sergeant, que es el personaje de Frank Grillo, que es un tipo
Frank Grillo,
que te da a entender que ha perdido a alguien en la purga, probablemente su hijo más o menos, o que ha perdido a alguien y se va a vengar en la purga, que creo que es más bien esto.
Sí, no sabes para dónde va a ir, o sea, el tío ha salido el día de la purga, va preparado y tal, y tiene una especie de, fotos y cronología en la pared, o sea, lo tiene todo preparado para ese día, o sea, el día que está esperando y sale de casa, o sea, el tío ex policía, o policía no lo sabemos, o sea, su nombre en esta película es Sergeant, o sea, el tío sargento, es sargento, y el tío sale por allí, va de patrulla. Y también por otro lado está una pareja que se han quedado a medio camino de volver a casa, si no me equivoco, tiene una bella con el coche.
Sí, paran en una especie de centro comercial, bueno, en un badulaque más bien, paran en un badulaque y estos dos, pues hay unos tíos bastante siniestros por ahí antes de la purga. Y cuando van a arrancar el coche, arranca más o menos bien y se les para. Y les dejan tirados en medio justo antes de que empiece la purga.
Sí, sí, porque ya es la puesta del sol. Eso está súper bien hecho, ¿sabes? O sea, da una sensación, dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sabes?
Sí. Bueno, y la conclusión es que al final convergen Eva y su hija Cali, que las han secuestrado los soldados, con Sargent y con estos dos, pues en un punto de la historia, y hacen equipo para intentar sobrevivir esta noche. Y claro, te encuentras toda clase de tarados aquí. Que el grupo este de rusos que van vestidos como la Estatua de la Libertad.
Sí, hay una señora con un rifle francotirador que va diciendo citas de la Biblia y también de los nuevos padres fundadores, está por ahí en el distrito empresarial y tal.
Es mucho más explícita que la primera. Aquí lo que vemos es gente con motosierras cortando a gente, otros quemando a otros, o sea, actos de violencia desmedida, ¿no?
Sí, sí, sí. No, ya te digo, ya me dejó flipando.
Y cosas muy locas, como los saqueadores estos del metro.
Es verdad. A mí me recuerda, obviamente cine de Carpenter, o sea, rollo Rescate en Nueva York, pero suma también un poco de Warriors, ¿no? El rollo este de tienes que llegar de punto A al punto B.
Sí, es un tipo de película que hay bastantes de estas, que son el grupo que va del punto A al punto B, les va persiguiendo a alguien y encima les salen toda clase de tarados o de peligros en medio, sí. Y bueno, la verdad es que la película tiene muchísimo muchísimo ritmo.
Es un no parar.
Y tiene escenas de tensión bastante bien hechas, como cuando llegan a la casa de la amiga y están los vecinos y demás ahí. ¿Te acuerdas?
Sí, que están como refugiados así. Sí.
Ahí hay una escena de tensión bastante guapa. Y en la escena final es que estos hombres pues les capturan y acaban en una especie de finca de unos ricos que se dedican a hacer como una especie de juego de rol de con la gente que capturan, los sueltan, los subastan, perdón.
Y les dan las armas ahí para matarlos allí, como... claro,
y el que gana la subasta tiene derecho a matarlos. Entonces, bueno, pues no sale bien y al final llegan unos tipos que son unos luchadores por la antipurga que han estado.
Sí, que son como me parece que es uno el Carmelo.
Carmelo,
ese,
sí. Omar de, ¿cómo se llama? De Wire.
El
Carmelo este, lo que ha estado durante toda la película, nos está contando que esto es una táctica del gobierno para matar a los pobres, que los ricos se desfogan matando pobres en esta noche, que etcétera, etcétera. Y bueno, y al final pues hay un tiroteo entre los sirvientes de los ricos y los tipos estos, ¿no?
Sí, porque van interfiriendo las pantallas de que se ven por la ciudad. Soy no sé qué, la purga es un engaño, no sé qué. Va el tío ahí con el fuera el Che, con la boina.
Sí, sí. Y está muy bien. Está muy bien todo, muy muy bien llevado, la verdad. Y la película es muy, muy trotona, muy alegre. Tiene su puntito de sádico, su puntito show, como quien diría, show.
Sí.
Y sus momentos de tensión así, bien llevados. O sea, no es simplemente corre que te pillo, sino tiene momentos bien llevados. Algunos diseños de personajes de estos de la purga, de los taraos, vale, porque ellos son personas normales. Sí, sí. Pero hay algunos diseños de los taraos, como los chavales estos que van en la furgoneta o los rusos estos que te he dicho antes, que están muy bien hechos.
Hombre, yo creo que aquí aún está un poco contenido el tema de caretas y demás. La tercera ya es el despiporre.
Sí, la tercera es un poco más. Y esta peli, para que os hagáis una idea, tuvo un presupuesto de 9 millones, es decir, tuvo bastante más dinero que... Claro, se nota porque tiene escenas de acción, explosiones y demás, o sea que ahí hay que meter dinerito.
Sí.
Pues eso, ganó, o sea, tenía un presupuesto de 9 millones, costó 9 millones y ganó 111.
Sí, no, no está muy... Y aparte tiene un, la 2 tiene un final bonito porque es ya sobreviven y tal, las chicas llevan a Sargento, a Frank Grillo y tal, y él, pues digamos que su venganza no la hace al final, ¿no?
Sí, se logra redimir.
Rompe el ciclo, ¿no? Se puede decir.
Y además tiene una cosa buena de estas películas, y es que son cortas.
Sí.
No son nada largas. Esta peli dura 1 hora 43 minutos. La anterior duraba 1 hora 25, o sea, son pelis que se ven muy muy bien porque te meten en el lío pronto y para adelante. Y si esta ha sido La Noche de las Bestias, pasamos al año 2016, creo que es, exacto, 2016, sí. Con Election, La Noche de las Bestias. Esta, cuéntatela tú.
Bueno, pues aquí llega un momento de inflexión en la sociedad americana de la purga. Entonces surge una senadora que quiere presentarse también a presidenta y que está en contra de la purga, ¿no? Quiere finalizarla, o sea, está en contra de la purga y del partido que la ha hecho, los nuevos padres fundadores, que está interpretada por una chica bastante guapa que salía en... ¿Cómo se llama? La
Perdidos.
Elizabeth Mitchell. Y aquí se llama la señora Charlie Road.
¿No? Charlie Roan
y The Road. Y la mujer, pues bueno, se enfrenta al candidato de los nuevos padres fundadores, lo aplasta, lo deja hecho mierda. Pero claro, ella, digamos que se presenta al día de la purga y tiene que sobrevivir, porque los nuevos padres fundadores han visto que la cosa se va a desmadrar, que se acaba esto, que no puede ser. Y van a usar todo su armamento, todas las fuerzas que tienen a nivel de gobierno para cargársela a ella. Pero bueno, nuestra bella senadora tiene la protección del sargento de Frank Grillo, ¿no?
Sí, que es Leo Burns, ahora ya sabemos su nombre.
Aquí es Leo Burns.
Sabemos su nombre. Además también aquí hay un rollo religioso muy chungo con los nuevos padres fundadores.
Sí, porque aquí vemos un poco más, vemos el rollo iglesia. Vemos que tiene ahí una especie de culto muy loco todo.
Cierto es.
Y aparte vemos una cosa muy chula, porque al igual que nos pasa a nosotros con el turismo que viene, yo qué sé, rollo británico que se van a operar aquí, ¿no? Pues ellos han tenido lo mismo con el turismo alemán que van allí a disfrutar de la purga también.
Exacto, tienen gente que viene de fuera a matar gente.
Sí,
porque
sí,
en sus países no les dejan y aquí sí.
Sí, sí, y encima todos alemanes, les ha hecho mucha gracia. Y bueno, entonces digamos que también pasa un poco, como en la 2, ¿no? Hay historias, hay unos que están en una tienda, un badulaque, después hay dos chicas que también van de caza, está Frank Grillo con la senadora huyendo por patas, y digamos que al final todos acaban pues un poco refugiándose en el mismo sitio para intentar sobrevivir. Aquí, sí.
No, di.
No, y también tenemos ya a este batallón de antipurga, que ya dirige Dante Vision, que es un personaje que hemos visto en la 1 y la 2, que no era nadie, y aquí ya es como el líder, ¿no?
Sí,
Carmelo, el señor de la 2, ha desaparecido, no sabemos qué ha pasado con él.
Suponemos que nada bueno le ha debido pasar al pobre.
Es nada bueno, sí. Es un poco monedero negro, ¿no? Era un poco así. Bueno, y digamos que aquí era un poco la fuerza de coalición para intentar sobrevivir. Mientras, claro, están... Bueno, pues aquí ya hay desmadre total de fuerzas paramilitares, gente loca de la purga, como las dos chicas negras con las caretas que se iluminan, gente disfrazada de George Washington también.
Aquí hay unas chicas que se dedican a robar al del badulaque
y
le dicen que después van a ir a darle matarile. Y aparecen con un... aparecen vestidas de novia o algo así, con unas caretas horribles, embadurnadas en sangre y con un AK-47 dorado.
Sí, sí, rollo dictador africano esto. Sí,
sí, sí, o sea, la estética es muy loca. Y van en una limusina llena de lucecitas LED y tal. O sea, sí que son... Sí que está la pues te viene a decir que la gente está como una puta cabra, claro, obviamente.
Sí. Y digamos que creo que acaba en la iglesia, en un intento de sacrificio y tal, para acabar con la senadora, pero bueno, al final acaba bien y consiguen derrogar la purga. Uh-huh. Pero al último momento de la película parece que hay unas revueltas urbanas, digamos que no se han tomado todo bien, y ahí se queda la cosa, no sabemos más.
Y ese sería, en el universo de la purga, sería el momento actual, ¿no? Que supongo a lo mejor que es lo que continúa la serie.
Sí, porque hay una para el 2020, en principio que está en postproducción, a lo mejor se alarga al 2021 y a lo mejor será a continuación.
Pues lo más probable, porque sí que se queda abierta. Sí que se queda abierta la serie. Sí.
Pero yo espero que la hagan pronto, porque Frank Grillo está ya... Está mayor Z, está un poco ya rollo Mickey Molina, ¿sabes? Está así como muy de gastarete, ¿sabes? Dicen.
Pero está en forma, hombre, está en forma. Ha dado buenas chicas.
Y esta... Hombre, me acuerdo de él en El Soldado de Invierno, ¿no? Que era Crossbones.
Sí,
Crossbones. Era Calavera.
No, en El Soldado de Invierno era de S.H.I.E.L.D. Eso, Calavera sí, es en Guerra Civil, en Civil War.
Es verdad,
el que
sí.
Se hace volar por los aires.
Con ella está de figura.
Esta peli costó 10 millones, un millón más que la siguiente, y recaudó 118. Y es lo que les pasa a estas pelis, que estas son de la Blumhouse, amigos. Y quiero hacer aquí una parte. Blumhouse, esa productora de pelis muy, 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 muy baratas, muy, muy, muy baratas,
y muy rentables.
Pero que son extremadamente rentables. Estas pelis de la Burga han debido de ser las pelis más rentables junto con las de Insidious, de... Joder, lo diré. De la Blumhouse, porque las de Insidious creo que costaban incluso menos que estas.
El Insidious también está metido, aparte de James Wan, el Oren Peli, ¿no? Si no me equivoco.
Pues no estoy muy seguro yo de eso.
El de las, o sea, no, la cámara, joder, no sé ahora.
Sí, las de Paranormal Activity.
Exactamente.
Otras que costaron 2 pesetas y recaudaron. Yo creo que hay que hacerles no un homenaje, pero sí que hay que tener en consideración a la gente de Blumhouse, que está manteniendo el género. El género de, te lo diré, el género de
el terror así,
el género de fantástico juvenil, de fantástico palomitero, de terror palomitero, que durante un tiempo había desaparecido, y que son ellos con estas peliculitas, pues con la de Insidious, la de Paranormal Activity y demás, los que están aquí levantando esto, y justo la de Las Purgas, que son pelis que para ser de la Blumhouse son caras, porque normalmente ellos 11 millones, 10 millones, ya es un presupuesto
ya,
alto.
Ya tiran, sí.
Pero que, joder, están ahí ellos haciendo sus películas y están petándolo. O sea que, bueno, mira, me alegro mucho.
Yo digo que la gente de las calles, yo creo que hace un anuncio de estamos extras para la purga, y la gente era como loca, o sea...
Sí, porque estas pelis las ha visto mucha gente, las de la purga. Me dice una tontería y dice, ¿cómo coño que todo lo que él ha visto? Pues sí, que hay mucha gente que le mola esto.
Hasta en Rick y Morty hay un capítulo que hacen una purga y dicen así, ¡ese planeta es la purga!
Mira, Paranormal Activity, que la tengo aquí, que solo porque tengáis el dato. Paranormal Activity, ya sabéis, una peli de fantasmas que parece un mockumentary porque está grabado con una cámara una cámara fija, que tiene 4 actores, 5 actores. A ver si aparecen los números aquí, que no los... Ya está. Esta peli costó $15,000.
Madre mía. Tira.
$15,000. Y recaudó 193 millones de dólares.
Madre mía.
Claro. Pues si esto funciona, pues sigamos haciéndolo. Entonces...
Hombre, y las últimas de Paranormal Activity, que creo que son Dimensión Fantasma y Los Señalados, están muy bien, y hay trabajo allí de efectos digitales de la hostia, y ahí me engancharon muchísimo.
Y además esta gente te hace esto de Paranormal Activity, que habrá gente en este que oiga el podcast que diga, joder, es que esas pelis son una castaña. Pero es que Blumhouse te ha hecho una peli como Déjame Salir.
Sí.
Como Infiltrado en el Ku Klux Klan. Como Whiplash. Como la de Multiplay y la de Glass también. Y te ha hecho la serie de Heridas Abiertas, esta. Así que, aparte de... Y la de la última, la de la noche de Halloween, también la han hecho ellos.
Sí.
O sea, la han producido. Es una compañía que está, es muy interesante lo que hace.
Sí, luego tendrías la de Michael Bay, ¿no? Platinum Dunes, parece que es, o algo así.
Sí, pero esos van a otro rollo, yo creo.
Sí, que intentas un poco más artis, ¿no? Con... con las de Jason y compañía. Pero, mira, de hecho, Paranormal Activity tiene un exploitation que, bueno, tiene dos. Tiene uno que es fenómenos paranormales o algo así, que también van a grabar un documental a un hospital. Uh-huh. Y Paranormal Entity o algo así, también es chusquera y tal, pero se deja ver.
Mira, oye, la de, por ejemplo, la de Déjame Salir, que estuvo nominada a los Oscar, esta costó 4,5 millones. Estimaos. Y ganó 255 millones.
Baratísima, tío.
O sea, están en ese rango que ya no se hacen películas, que es lo que denuncia mucha gente, que no hay películas de 20 millones, de 15 millones, de 10 millones, que sí que es mucho dinero. Pero a día de hoy las películas o son muy, muy, muy caras o son muy, 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 muy baratas. Y estos tíos se mueven ahí en el rango medio-bajo y hacen cosas muy interesantes. No se vuelven locos, pero hacen cosas muy interesantes.
¿Los extraños también es de Blumhouse? Ah, se me ha mirado ya.
Uf, pues no sé.
No, diría que no.
Estos tienen la de los chicos estos que por internet aparecen, ¿cómo se llaman? Eliminado.
Ah, Eliminado, sí.
Las de Eliminado.
Rollo Deep Web, sí.
Que esas pelis son baratas como ya solas. Porque claro, es un tío... Mira, la de Eliminado costó $1,000,000 y recaudó 62.
Madre mía.
O sea, están en eso y si se arriesgan y hacen cosas como esto, como lo de La Purga. Pero bueno, un homenaje aquí a la buena gente de Blumhouse que sigue haciendo su trabajo. Del James Blum, que además es el productor.
¿James Blum, el cantante?
No, se llama Blum. No, pero se llama así. O, no, ¿cómo se llama el propietario de Blumhouse? No me acuerdo, no sé qué Blum, pero el nombre es de su apellido. B-L-U-M, Blum.
Ah, vale.
Bien.
Pues, ahora han hecho una que es la de Fantasy Island.
¿Y eso qué es?
Es una que ha hecho, se llama La Isla de la Fantasía. Es como también de una isla de rollo también de peli de terror y tal, que todo lo que sea se hace realidad y tal, y la gente paga millones por ir.
Vale, Jason Blum se llama, Jason Blum.
Jason Blum.
Fantasy Islands.
Fantasy Island. Y después también está la nueva versión del Hombre Invisible, que la ha hecho la chavala de... Sí. De esta, de joder, ¿cómo se llama? La serie esta de HBO.
El Cuento de la Criada.
El Cuento de la Criada, sí. La chica esta que... Bueno. Joder. A mí no me acaba de gustar cómo actúa y nada, pero bueno, hay gente que dice que es la hostia, pues vale.
Esta es Testigo de Jehová o algo así, creo que es.
Uf, vale. Ya me has dicho todo.
Creo que es desarrollo, sí. Pues sí, de la isla de la fantasía.
Esta la anunciaban junto a la isla de las tentaciones. O sea, cuando veías ahí el reality, la publicidad era esta.
Vale. Dices, pero esto está estrenado ya, ¿no?
Creo que sí. Ya está en el cine ya.
Este fin de semana pasado, el 14.
Habrá que verla.
En Estados Unidos, esta peli ha costado 7 millones. Y en Estados Unidos solo, porque debe ser que solo lo han estrenado en Estados Unidos y ahora está en el estreno mundial, ya recaudó 21.
Joder.
O sea, okay. Esto
ya han amortizado.
Ya está. Del resto a ganar. Bien, pues como decíamos, después de la elección, la noche de las bestias, pasamos a la primera purga, que es la película del 18, ¿vale? Y esta, cuando estuvimos hablando yo y yo de esta saga, era la película que es un poco menos creíble. Hay que activar el botón de
déjala ir, ¿no?
De incredulidad, sí. Off, y te la crees. Porque tiene ciertas cositas que van un poco en contra de lo que te han estado contando antes, pero más que nada cosas accesorias, no de la historia. Aquí lo que vamos a ver es, hay unos tipos que han llegado al gobierno y que quieren empezar con el experimento de la purga, ¿no?
Y lo hace. Concretamente en Staten Island, ¿no? Sí, que es una zona pobre.
Que es, creo que es donde vive donde ha nacido el director o por ahí.
El tío es de Brooklyn, como Spiderman, ¿no?
O sea que... No, Spiderman es de Queens. De Brooklyn es el Capitán.
Ah, es verdad. Es el Capitán América, sí. Se va a ir.
Entonces, nada, deciden que van a acotar un terreno ahí en una sección de Staten Island, unas calles y unas manzanas, y van a permitir que se haga la purga, ¿no? Y esto va por voluntarios. Va a haber gente voluntaria que se va a someter a la purga, es decir, va a asesinar a gente, y les van a poner unas lentillas, que es lo que más canta de todo, porque van todos con unos ojos fluorescentes de un sitio a otro, y les van a dejar asesinarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que empieza el experimento y, bueno, los personajes son una chica, que es una chica que no se sabe muy bien a qué se dedica, es una activista social, parece. Su hermano, que es un poco así el pobre pringadillo, y el novio de ella, que se llama Dimitri, que es un gángster, ¿no? De, pues el típico gángster de los chicos del barrio o de las pelis estas New Jack City, ¿no? De
ese estilo. Sí, completamente.
Entonces es el antiguo novio de esta chavala y, bueno, pues le vemos por ahí corriendo en su cinta súper musculoso y demás. Y empieza la, y tenemos también un cameíto largo de Marisa Tomei haciendo de la coordinadora del experimento, ¿no?
Sí, es como la, sí, la que está al frente con los nuevos padres fundadores, ¿no?
Y esta peli tiene un giro muy chulo, a ver si te acuerdas, Joe. Esta peli tiene un giro muy chulo porque es que empieza el experimento y el experimento no funciona. La gente no se quiere, no se está matando entre ellos. De hecho, se ponen las lentillas y empiezan a bailar. Y se ponen las lentillas porque les pagaron
sí,
$5,000.
Empiezan de fiesta allí. Sí.
Y es que, y claro, el personaje de Marisa Tomei, que es un asesor independiente, dice, pero este experimento creo que no va a funcionar y tal. Y lo que hacen los nuevos padres fundadores es meter gente de fuera.
Sí, sí, de hecho, como hacen en Anarchy, o sea, meten equipos y meten peña para la...
Sí, pero,
para calentar el tema, ¿no?
Pero pasándose por ahí mismo el contrato que habían dicho que iban a hacer.
Ah, sí, sí, claro, eso sí, eso no, ya, bueno, haciendo trampas, se puede
haciendo
decir.
Haciendo trampas, ¿no? Empiezan a meter gente que van a matar, empiezan a matar gente discriminadamente, ¿no?
Aparte hay un psicópata negro que es Skeletor.
Sí, es un negro así muy delgado y con mala
pinta. Sí, que el tío de trato está, quiero purgar, ¿no? Está tratando.
Sí, pero mata a dos personas solo, o sea, no está andando.
Sí, no, el tío, mucho ruido y pocas nueces, ¿no?
Pues este tal Skeletor es el antagonista del hermano que os hemos comentado de la protagonista,
sí.
¿No? Y al final, bueno, pues al final la película tiene un final no agridulce, sino agrio, porque lo que se ve es que la purga ha funcionado, pero ha funcionado a través de una mentira. No ha funcionado de verdad, la gente no se quiere matar, sino que hay un grupo de gente que sí que quiere hacerlo y les han dejado que distorsionen los resultados del experimento. Y de hecho acaba con la doctora Updale, que es el personaje de Marisa Tomei, muerto. La asesinan en...
Sí, se la cargan porque no quieren, no hay quien que cuente nada. Y digamos que Dimitri, aparte de que consigue sobrevivir en aquel edificio, cargarse a los mercenarios y tal, es aclamado como un héroe del barrio. O sea,
sí,
dejando de lado que es un camello que trafica con drogas y tal, o sea, al final es como el auténtico working class hero, ¿no?
Exacto, the last working class hero. El bueno de Dimitri, que bueno, pero la peli como película de acción está bastante bien hecha, mantiene
sí.
la línea de las otras dos y tiene un aspecto más cutre, pero yo creía que esta peli era más barata, pero luego viendo el presupuesto no, es la más cara de las cuatro. Yo creo que el aspecto entonces está buscado que sea un
sí.
poco así aspecto película de negros de los 90,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, rollo casero. Aparte, la cámara es como, parece ser más barata, ¿sabes?
Sí. Con más grano, o sea, más... Sí, con que parece extraño. Es como más
sí, sucia. Sí. Parece como un directo a vídeo, pero no lo es. O sea, es lo que dices, joder, tío.
Y está muy bien. Quizá, exacto, os tenéis que, lo que os hemos dicho, quitar un poquito la sensación de... incredulidad de encima, de ponerla en off y tragaros lo que os dicen. Esta peli...
Sí, porque hay, es lo que decías tú, hay cosas que no encajan. Dices, coño, esas lentillas, esa tecnología, no la vemos en ninguna hasta ahora. O sea, no la han llevado ni los que asaltan la casa en la Purga 1, nadie. O sea, solamente se ha visto ahí.
Ni los equipos tácticos de la 2 ni de la 3 tampoco llevan eso.
No.
Ninguno de ellos. Y esta peli, nada, costó 13 milloncitos.
Bien. Joder.
Y recaudó 137, con lo cual 10 veces más.
No, yo la vi en el cine en su momento, me gustó mucho, salí contento y digo, joder, me ha gustado, está bien.
Pues si me dices tú que este hombre tiene la idea de hacer otra más para continuar
sí,
la historia, pues
sí.
Lo único que aquí el director ya no es él.
No, aquí es otro tío, sí.
Es
que
Gerald Murray, sí.
Entonces, él hace el guión y está por ahí, pero no...
A lo mejor eso es lo que cambia un poquito de lo que hemos visto.
Seguramente, sí, sí, seguramente. Pero bueno, ya te digo, es... Y sí que es verdad que si las anteriores te decían, no, van contra los pobres...
Aquí pero es sí
que
es verdad
que se veía que eran los pobres de clase negra, aquí te dicen claramente. O sea, aquí ya es...
Aquí cogen un gueto de gente de color y sí, deciden sí. matarlos a todos. Es una cosa que no se corta ni un poco. No hacen la purga en Bel Air, ¿no? La hacen aquí.
La purga en Bel Air. Que sea muy gracioso. Y también te diría que, claro, que esta película ya, me parece que anterior también, ya está con Trump de presidente, si no me equivoco.
Trump es el del en el 16, sí, las dos anteriores son de con Trump.
O sea, ya también se nota un poquillo... Aparte, joder, ves a la familia de Trump y dices que es... Los ves ahí y dices, oye, ya están... Estos tíos les dicen que van a una purga, el año que viene se apuntan, o sea... O sea, la hija y el marido, o sea, son purga total, o sea, de los clase noble.
Son pro-purga, sí.
Son pro-purga.
Pero bueno.
Y luego ya iríamos a la serie de Amazon.
Esa sí, esa no la he visto yo, esa es toda tuya.
Ahí te doy una pequeña pincelada, porque son también microhistorias, como la 2 y la 3, de cada capítulo es una hora. Para diferentes personajes, ¿no? Entonces hay una pareja que son unos de quien llegará alto en la sociedad, son unas revistas y se van a una fiesta de la purga de gente bien, de los padres fundadores. Tienes a un chaval que viene de la guerra que va a buscar a su hermana que está en una secta que se sacrifican a la gente de la purga. Eso está muy bien hecho, o sea, es brutal. O sea, digamos que son diferentes personajes que es rollo modo coral de... Bueno, o sea, es como una pérdida purga, pero dilatada en el tiempo.
Pero son, las historias no se continúan, son inconexas, son autoconclusivas.
Alguna conecta, pero yo no he llegado a verlas todas conectadas.
Hostia, pues está muy bien.
Pero sí, sí, sí. Ya te digo, la de la secta sí que me dejó de, joder, qué guapo esto, porque se pone entonces el traje blanco y dice, no, es el día purga para... Y se va entonces en un camioncito iluminado, como si fuera ahí un camión de helados, para entregarse a los psicópatas de la purga y rollo redención y tal. O sea, pues... tiene momentos muy locos y dices, joder, o sea, ahí hay pasta, ¿eh? O sea, porque es de Amazon Prime y merece la pena verla, o sea, ya te digo, yo la quiero retomar y porque me gustó bastante.
Pues mira, me animas a verla, porque sí, yo creía que era una serie más continuista y dije, joder, es que no me apetece mucho ver esto, pero si me dices que es una serie de individual, o sea, que cada una...
Sí, a lo mejor llegan a conectar, ¿eh? No te digo, pero ya te digo, yo lo que he visto en el momento no es así, a lo mejor era sorpresa, ¿eh? Pero bueno, está ahí de Mónaco también, ahí sí que está metido en cuerpo y alma, y dicen que va a haber segunda temporada, o sea que la cosa promete.
Pues ya sabéis, está ahí en Amazon Prime, ¿no? La purga.
Sí.
Y tenéis todas, creo que están todas las de la purga allí.
Yo he encontrado la primera purga, Anarchy, antes estaba en Netflix. Me parece que la Purga 1 sí que está también ahí, pero me parece que van rotando. Como esto de las licencias, cuando se acaban o las renuevan o adiós, muy buenas.
Pues tenéis varias allí. Echadle un ojo y disfrutadlo, porque son, y lo que os hemos dicho, las últimas son un pelín más largas, son hora 40 y pico, pero no llegan a 2 horas, se hacen rápidas y son bastante entretenidas. Tiene sus dosis justas de tensión, pero tampoco son pelis de miedo, con lo cual lo vais a disfrutar si sois de los asustadizos.
Sí, sí, sí. No, vale, te digo, a ver, no hay nada que no hayas visto antes, yo que sé, cine de Carpenter, The Crisis de Romero también. O sea, hay cosas que ya han estado por ahí, pero digamos que aquí pues le das un toque moderno y lo sabes muy bien. O sea, ya te digo, para mí la 2, para mí fue una revolución de película y la iba diciendo a todo el mundo, tienes que ver La Noche de las Bestias 2, que es una pasada, y no, la primera no me gustó, pues la de la casa, y dice, ya, pero es que no tiene nada que ver.
No, es cierto, en de la 1 a la 2 sí que hay un salto muy gordo, luego ya de la 2 a la 3 quizás es un poco más continuista y es más lo mismo,
sí,
pero merece mucho la pena también verla, y la 4, por la carga social que tiene, aunque parezca mentira, sí. Está muy bien, sobre todo por el twist que os hemos contado, que parece que no, pero le da un puntito a la película.
Menos a Spike Lee y alguno más que le diga, no me gusta, no me representa.
No, pero es que no, que hombre, si te representa mal asunto, porque ya sabes dónde te van a poner. estos nuevos padres fundadores.
Hombre.
Bueno, Joe, tú tienes un podcast que se llama Series Netflix, gran podcast.
Sí, sí, por ahí ando.
Y ahora te voy a poner un compromiso. Recomiéndanos una serie de Netflix que podamos ver ahora y que para ti sea interesante de ver.
Mamá, a ver, yo ahora estoy viendo Locke and Key, que aunque ha recibido palos y tal por los que han visto la serie, los cómics y tal, ahí me está gustando, o sea, no está mal. No está mal. Tienes también El Imperio Otomano, que aunque es una serie documental con actores, está muy bien hecha, está muy currada.
Sí.
Aparte es buenos con actores y tal, pero digamos que hay pasta. Aunque es un poco pro-turca, pero bueno, tienen que tirar por algún lado. Luego tienes la segunda temporada de Diablero, que a mí la primera me gustó muchísimo, que está basada en un libro y tal, y es las vivencias de un exorcista mexicano.
Es verdad, es verdad.
Sí, porque rollo es un poco entre mix de mitología azteca y tal, y luego está el rollo católico, está muy bien.
Es
como un Buffy a la mexicana.
Sí, he visto el primer capítulo y me pareció muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo.
Sí, no está mal.
Es una estética muy, muy divertida la que tiene. Pues ya sabéis, Locke and Key, o El Imperio Otomano y Diablero.
Diablero. Dice mucho carnal. Yo pensaba, ¿qué es eso de carnal?
Carnal es como muy íntimo, alguien que está muy cerca de ti.
Dice, ah, tranquilo, carnal, no sé qué.
Sí, tranquilo, colega, tranquilo, sí. Sería un brother en slang.
Joder. Bueno,
pues agradeciendo a Joe que se haya pasado aquí para hablar de La Purga, esta saga que va a continuar, que está continuando, de hecho, en la serie de Amazon Prime. Muchas gracias, sí, Joe, por pasarte por aquí.
No, hombre, joder, sí, yo encantado. Aquí estoy a tu servicio y entera disposición.
Por Dios. Y por favor, no os perdáis Series Netflix, que es un gran podcast. Y si os gustan las series, si tenéis Netflix, si estáis abonados, creo que es imprescindible para vosotros.
Hombre, sí. Ahí estuvimos tú y yo hablando de irlandés también.
Hicimos sí, ahí el irlandés. Película que le han dado palos y que a mí me resultó mejor de lo que yo creía. Joder. Fíjate.
Y hablando de clavos, cuando aún muchos no lo hayan visto, decían, no, mira luego los Oscars, toma.
Sí.
Nominada
pero,
y todo.
Pero verla en versión original, ¿eh?
Ay, sí, por Dios.
Bueno, en Netflix, antes de irnos, ahora están todas las del estudio Ghibli, así que si queréis.
Ah, es verdad, sí.
Estaba viendo ahora mismo Mi vecino Totoro con mi hijo, o sea que.
Ay, qué bonita es.
Qué bonita es Mi vecino Totoro.
Y luego está la de Castillo en el Cielo, que es el nombre real es La puta Castle in the Sky.
La piuta.
La piuta. Ah, pero claro, el doblaje en español dice La leyenda del castillo de la puta. Y dices, cabrón,
bueno. Está muy bien.
Ah, también está ahora Dragon Quest, la serie animada que han hecho en homenaje a los videojuegos y tal, no, que no está mal. O
sea, pero es que Dragon Quest, la serie animada, era anterior a los videojuegos.
Sí, esta es como basada en los videojuegos, porque estaba la de Fly.
Dragon Quest es la del caballero este que va con el... Ah, no es, vale.
Pero, o sea, había una, así que era un chaval que vivía en una isla con un...
Es que yo
una
entidad, soy un señor mayor, y estaba hablando de Dragon Lair.
Ah, coño, hombre, la del Don Bluth, ¿no? Que era el videojuego que hicieron que era los dibujos de Don Bluth. Y después había Space Ace, si no me equivoco.
Eso no,
que también era el mismo estilo. Sí, pero Dragon Lair era la hostia.
Dragon Lair, yo me acuerdo de ver la serie, pero yo era muy, muy crío y flipé mucho con el videojuego, que era extremadamente difícil.
Joder.
Porque era un videojuego que tenías que ir haciéndolo todo paso a paso perfectamente porque no... Era muy complicado el juego este de Dragon's Lair.
¿Cómo se llamaba? ¿Se llama Quick Time Events? ¿Algo así? El tipo este de rollo así de pulsar la tecla en el momento clave.
Exacto,
y tal.
Exacto. Yo creo que era ese estilo. Pero la serie, ojalá repusiesen esa de Dragon's Lair. Porque
tuve el Mega CD y tuve el Dragon's Lair. Y había varios de ese estilo también que sacaron. El Road Adventure también era pasada, que también era así, pulsa el botón y si no, da mierda. O sea, repite otra vez las escenas del principio.
Exacto. Era un rollo animación más que videojuego.
Sí. Pero te digo, ahí estaba Don Bluth, el de Titanae, bueno, Titanae, sí. Pobre. Anastasia, Ferguli.
Sí, yo Titanae la fui a ver al cine y me pareció chula.
Yo también, yo lo flipé con esa peli. O sea, pero se cargó un estudio de la Fox, me parece. O sea, fue un batacazo de la hostia. Y dices, con la pasta que he metido ahí, el trabajo de animación digital y 3D y tal.
Y la peli tenía sentido y estaba chula y lo que contaba sí. Era interesante y tal, pero ya sabes estas cosas que pasaban a veces.
Yo creo que le pilló también aquello de... También salió El Planeta del Tesoro, Disney también.
Esa sí que se dio una hostia.
Es que joder, macho. Qué mala época. Y eso que arriesgaban, ¿eh? Porque estaba esa también, Atlantis también, era de la época también.
Sí, esa fue la época mala de Disney.
Y en Atlantis estaba el Mike Mignola, me parece. Bueno.
Sería haciendo concept art de...
Sí. Bueno, por cierto, sí, pues eso sería todo muy oscuro y no.
Pues esto, Dragon Quest, bueno. ¿No? Que está ahí en...
Sí, Dragon Quest está hecho por animación y tal. Hay un detalle muy gracioso de Dragon Quest porque el doblaje en español le han metido nombres un poco cabrones, porque ahí en principio se llama Froilán, dices, coño, tío. O sea, y el doblaje, el Zagal, no sé qué, tal. O sea, hablan como un castellano así... Que les han dejado, venga, poned los nombres que os dé la gana a los personajes y tirando millas. Y se nota un montonazo.
Bueno, pues entonces, otra recomendación más. Ahí tenéis la de Dragon Quest, por si os interesa. Sí. Es un poquito manga, así que sí, bueno, sí. Seguro que hay mucha gente que esté interesada en esa serie. Pues nada. Ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de los comentarios de iVoox o del correo eldivanderamosa@gmail.com o en el grupo de Telegram que pondré ahora aquí en la descripción abajo. Muchas gracias.
Muy majo el grupo, ¿eh?
Sí, un grupo muy, muy interesante. Poquitos, pero bueno, bien avenidos, que es lo importante.
Bueno, y tanto.
Gracias, Joe, por pasarte otra vez, como te he dicho antes, y volvemos a grabar en breve, segurísimo.
Hombre, un placer.
Un abrazo y cuidaos todos. Hasta luego.